Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Los profundos daños causados por la esclavitud y tráfico de personas siguen golpeando con fuerza en América Latina. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. En el marco del Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos, este 25 de marzo, entrevistamos a la argentina Magdalena Candioti, doctora y magíster en Historia y licenciada en Ciencia Política, sobre los efectos de esta problemática en América Latina.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Magdalena Candioti. Ella es doctora y magíster en Historia y licenciada en Ciencia Política. Magdalena, ¿cómo estás? Bienvenida a Telescopio. Qué gusto recibirte.
Gracias a ustedes por invitarme a participar.
Este 25 de marzo se conmemora el Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos y queremos analizar contigo la importancia de esta fecha. ¿Qué significa este día?
Es una buena oportunidad para recordar que hubo y que la diáspora africana fue un aspecto central de la conformación de nuestras sociedades, tanto de Argentina como Uruguay, cuando no eran tales, no se llamaban así, pero bueno, la esclavitud y la trata esclavista y las jerarquías raciales que se fundaron en esas experiencias o se incrementaron, tienen un lugar importante en nuestra historia. Entonces es un día para poder recordar, por supuesto condenar ese crimen de lesa humanidad que fue la trata esclavista y la esclavitud, pero también pensar en la centralidad que tuvo en nuestras historias.
Algunos de los primeros registros datan del siglo XVI, ¿no? A principios de allí, en los primeros esclavos africanos que llegaron a América transportados por portugueses y españoles. Comenzó allí entonces la trata, pero el tráfico de esclavos entre África y el nuevo continente, un comercio que produjo sustanciosos beneficios a particulares y a gobiernos hasta su abolición en el año 1807. Esto se prolongó, ¿no? Independientemente de esa fecha que se maneja como muy clave. ¿Cómo se llegó a esta situación?
Sí, en realidad esa fecha pertenece más a la prohibición de solamente del tráfico esclavista. Pensemos así que, entre, como vos decías, al Río de la Plata más desde el siglo XVI, desde mediados del siglo XVI, pero aproximadamente desde inicios del siglo XVI, desde 1500 hasta 1865, donde aproximadamente es el último viaje esclavista que se da entre África y las Américas, 12 millones y medio de personas fueron traficadas. Los datos sobre el Río de la Plata como región, incluyendo Uruguay y Argentina, han sido reconstruidos pioneramente por Elena Studer, pero después por Alex Borucki, que es precisamente uruguayo, que mostró que aproximadamente 200.000 personas fueron traficadas. Ese tráfico duró y fue legal en el Río de la Plata, desde el lado, digamos, de Argentina hasta 1812, que es cuando se prohíbe, y en Uruguay va a continuar, porque en ese momento va a estar bajo la ocupación luso-brasileña, y después se va a implementar un sistema de tráfico encubierto con los llamados colonos africanos. Entonces hasta el 25 más o menos, y ahí hasta 1840 se va a seguir llevando adelante esta práctica de ingreso ilegal. Esa fecha de 1807 es en realidad la fecha en la que los británicos, luego de una fuerte campaña abolicionista, llegan a aprobar la prohibición del tráfico esclavista en Gran Bretaña, que había sido una de las grandes organizadoras, o sea, los comerciantes británicos, uno de los grandes organizadores, armadores de barcos, etcétera, y partícipes de ese tráfico, van a prohibirlo en 1807, en Estados Unidos desde 1808, y en las Américas, después de las revoluciones, poco a poco se va a ir prohibiendo ese tráfico, dictando muchas veces leyes también de lo que se llama ley de vientre libres, que no nacieran nuevos esclavos, iniciando procesos de abolición gradual de la esclavitud. Entonces está bueno tener en claro la diferencia entre abolir el tráfico esclavista, como política y abolir la esclavitud como institución, que en Inglaterra, como decíamos, se abolió en 1807, pero la esclavitud recién se va a abolir en 1834-35.
Uh-huh. ¿Y están conectados de alguna manera la esclavitud con el racismo?
Y sí, centralmente, porque si bien ha habido como muchos estudios y debates sobre, bueno, ¿por qué se esclavizaban africanos? ¿Era la única esclavitud que existió? Y sabemos que no, que existió otro tipo de esclavizaciones, pero a partir de este descubrimiento, entre comillas, el impulso de ese negocio, como vos bien señalabas, multimillonario, que fue la trata esclavista de secuestrar personas, esclavizarlas, someterlas, cosificarlas y venderlas como esclavizados en las Américas, eso ya fue marcando toda una construcción de cosificaciones de las personas negras, ¿no es cierto?, de construcciones de una alteridad radical donde directamente se discutía la humanidad o no, e incluso en el mundo iberoamericano, donde se pensaba en esa humanidad, igualmente eran personas que eran compradas y vendidas, entonces hay infantilización, animalización, estereotipación de estas personas que se construyeron en ese contexto y se continuaron incluso después de la abolición de la esclavitud. Entonces, mucha de la construcción de las jerarquías y de los estereotipos que existen sobre las personas de color y sobre negros y sobre morenos, mulatos, etcétera, como categorías, se construyen esas categorías y se construye esa alterización y se funda, son fundamentales para ese racismo y para la construcción en particular de naciones como Argentina y Uruguay, donde parecen definir su nosotros dejando afuera o como unos otros o como algo con fallas no completos a los herederos de la diáspora africana y también, por supuesto, de los pueblos indígenas, porque la colonización es otro momento de construcción de esa idea de una alteridad, que en ese caso los indígenas, ¿no es cierto?, construidos como homogéneos, ¿no?, como tipo de personas, así como africanos, como si fueran todos iguales y pensaran lo mismo, y también la categoría de indio como otra categoría que los abarcaba, pero a su vez para dudar de su humanidad, para pensar los niños que necesitan ser orientados, personas que no pueden ser hacerse cargo de sus propias vidas, que definidos por la falta, bueno, todo eso funda ese racismo que no de manera exactamente igual, pero opera y construye los imaginarios que los ciudadanos y ciudadanas se van construyendo a la cotidianidad y sostienen.
Situaciones de esclavitud se siguen registrando hasta la actualidad, no de esa manera tan evidente y avalada socialmente, pero aún hoy en día hay gente que es raptada, niños para trabajar, para convertirse en soldados, hay esclavitud sexual, pero ¿cómo era la vida de un esclavo en esos años?
En esos años, bueno, como vos marcás bien, efectivamente la esclavitud moderna sigue existiendo, formas de trabajo no libre, compulsivos, donde las personas no pueden disponer de sus propias vidas, llevan horas de trabajo sin remuneración, y en ese sentido hay similitudes, entre la esclavitud en el momento que estamos hablando, de la trata africana y esta otra esclavitud. Las personas, hay distintas situaciones, digamos que en las Américas, en América Hispana, predominó una esclavitud urbana más que rural, si bien había en los espacios rurales y quizás las haciendas más grandes eran las organizadas por las comunidades religiosas, como los jesuitas, que tenían estancias y que tenían todo un sistema de mantenimiento y de reproducción de esa mano de obra, promoviendo los matrimonios, la vida familiar, etcétera, como la imposición de ciertas prácticas católicas, de sacramentos, etcétera, para sin dejar de ser personas esclavizadas que no podían elegir irse, disponer de sus familias, organizar. Pero digamos que en el espacio rural estaban estas fundamentalmente estancias y después el trabajo eran como trabajadores estables, digamos, en una economía que no, en el Río de la Plata no se organizó como esclavitud de plantación, ¿no? Y esa diferencia entre esclavitudes rurales, digamos, donde no es una presencia masiva en barracones, etcétera, de personas esclavizadas, pero hay una participación de trabajadores esclavizados. Y esa esclavitud urbana, ¿no?, el predominio de estas dos, de la no plantación y de la esclavitud urbana, llevó muchas veces a pensar que era una esclavitud más suave, más benigna, ¿no? Y hay toda una, los actores contemporáneos, ¿no?, también, y después la historiografía, la historia que escribió sobre eso, dijo, bueno, esta esclavitud hispanoamericana no era tan dura porque estos esclavos podían trabajar en la calle, podían buscar lo que se dice, ¿no?, como un salario y podían después pagárselo a su amo. Entonces, bueno, esa construcción de esa diferencia permitió como minimizar y expurgar, digo yo, de nuestra memoria y de nuestra historia la centralidad de esas personas secuestradas y esclavizadas que producían riqueza, trabajo, que eran cosificadas y que son una parte central de nuestro nosotros, que nuevamente se construye como una figura curiosa, ¿no? Como hay un detalle a olvidar, y en realidad fue una parte fundamental de nuestros antepasados, ¿no? Y una historia de explotación, digamos así, que necesitamos recordar y conocer, con sus especificidades, por supuesto, y también para reconocer el rol, no para minimizar que fueron víctimas de violencia, pero también poder visibilizar y ser conscientes de cómo construyeron estos países, de cómo participaron activamente en la historia, qué estrategias desplegaron. Cada vez más los historiadores y las historiadoras nos estamos centrando en tratar de entender, bueno, qué hicieron, qué pudieron hacer sobre todas esas violencias que les fueron destinadas, y cómo fueron reconstruyendo su vida, sus lazos, construyendo estrategias de libertad, de trabajo, de movilidad social, de etcétera, ¿no? Entonces, sí, es una vida difícil, pero también una vida con un montón de capacidad de sobreponerse y rehacerse. Justo ayer estuve en una muestra que se acaba de inaugurar en el Malba, que despliega la obra de una artista afrobrasileña, Rosana Paulino, y ella hace como todos unos lienzos con unas imágenes de cuerpo. Les recomiendo que si pueden ir, vayan, porque es tremendo, pero a su vez hermoso. Todos unos cuerpos, ¿no?, de personas negras, como cortados y suturados y cocidos, pero no como esa costura que no se puede volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, como recordar esa violencia fundante que construyó, como decimos, ¿no?, nuestra historia, y tratar de, y cómo estas personas sufrieron eso y trataron de recomponerse, pero sin poder, ¿no?, perder esa marca, en cierto sentido, en las trayectorias personales. Entonces, bueno, creo que fue un día bueno para inaugurar la muestra, porque estábamos precisamente recordando el día de la abolición de la trata.
¿Y crees que en la actualidad hay mayor conciencia de los horrores que se cometieron a través de la esclavitud de personas?
Sí, creo que estamos viviendo en un momento de afortunadamente, de tomar mayor conciencia y de pensar que, bueno, como dice el movimiento, ¿no?, de las vidas negras importan, Black Lives Matter, tiene que ver con decir, bueno, no hay personas que importan más que otras, no hay pasados que importan más que otros, y aunque este pasado sea doloroso, lo que tenemos que hacer es conocerlo, para saber cómo impacta, ¿no?, como era tu pregunta al principio, ¿no?, cómo impacta en nuestras configuraciones contemporáneas, en nuestra manera de construir estas imágenes e estereotipos sobre personas que parecen que valen más y que valen menos, y obviamente que sabemos cómo en los medios se fueron construyendo estas honorabilidades y respetabilidades selectivas, y poder conocer esa historia y cómo surge y cómo eso se fue construyendo, y también las desigualdades que se fueron montando sobre eso. Quizás en algunos países es más difícil, porque es más difícil ver como la marca fenotípica, entre comillas, de esa herencia, ¿no?, ligada también a los múltiples mestizajes, etcétera. En otros lugares es más sencillo y se ha avanzado más y se está avanzando más. Pero bueno, es una tarea que estamos construyendo de a poco, ¿no? Con políticas, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, muchas políticas de acción afirmativa para el acceso, ¿no? Para decir, bueno, porque se fueron acumulando desigualdades, que necesitamos notar que, bueno, que las personas de color, morenas, también, bueno, ¿cómo nombrar esto, ¿no? Que también en Argentina ahora emergió un movimiento que se llama marrón, ¿no? De identidad marrón, de decir, bueno, lo que tenemos en común, capaz que yo no tengo una identidad indígena ligada como un pueblo y una identidad tradicional que se mantenga como tal o en relación a la afrodescendencia, pero yo tengo este color y este color tiene un impacto en que yo no veo los principales presentadores de televisión, los héroes de la novela, no son marrones, no son como yo, no tienen rasgos como los míos, no son indígenas. Entonces, poder visibilizar que eso no es casual, ¿no? Entonces, creo que un poco hay una mayor tendencia y apertura a pensar eso, a interrogarnos, no para construir como identidades cristalizadas, sino para pensarnos, ¿no? ¿Cómo opera eso o no en nuestras formas de construcción nacional? Porque por ahí lo que pasa en Argentina es que se piensa a veces que es como algo importado, ¿no? Porque es esta tradición de decir, bueno, eso está fuera de nuestra historia y tiene que ver con algo relativamente bien intencionado que se hizo en la historia, decir, bueno, en la historia argentina, como Uruguay, decir, bueno, la jerarquía, no hay jerarquías de color, los colores no importan, pero bueno, eso que se escribió en la ley se desescribió en un montón de prácticas, ¿no? Y en un conjunto, como decíamos, de estereotipos culturales que en realidad siguieron reafirmando que eso sí importa y sigue operando. Entonces, cuanto más lo explicitemos, más podemos decir, bueno, no, pará, no reproduzcamos esto.
¿Cuántas generaciones, Magdalena, dura sanar ese pasado, ¿no? De tiempos esclavistas, con ese dolor en el cuerpo y en el alma que sufrieron los esclavos, no hace tanto tiempo atrás en la historia de la humanidad, ¿no? Y que se va transmitiendo además a las nuevas generaciones.
Sí, eso es como muy difícil de cuantificar y de cerrar, creo que esto, instancias de poder hablarlo y poner en común, habilitan una mayor posibilidad de sanar y de equiparar la balanza, ¿no? Por esta cuestión de que hay un montón de desigualdades y de oportunidades o no, que no es algo personal, es algo político, como se dice, ¿no? Es algo socialmente construido. Entonces, poder y también de esa historia, bueno, hay grandes intelectuales como Franz Fanon, que en su momento, bueno, mostró como también parte de ese dolor o ese sentimiento de no poder de las personas negras, de color, racializadas, impactó en su como un autoboicot, pero ligado en este proceso social de construcción, ¿no? De identidades que te decían, no, vos no podés, vos no sos bueno, a vos te falta, o más bien te sobra color, ¿no? Entonces creo que no hay un tiempo cerrado y automático de decir, bueno, esto se va a curar, y también, por supuesto, pasa por las distintas posibilidades y las subjetividades de las personas ligadas a un montón de factores, tampoco pensemos que es el único factor, pero bueno, como poder crear una concientización en torno a la gravitación de ese fenómeno y de ese pasado que es también presente, puede contribuir a crear una sociedad un poquito más justa, ¿no? Que es cada vez más difícil, parece, pero bueno, como agenda, como pretensión.
Magdalena, y en esa esclavitud moderna que hablabas al principio, ¿cómo afectó esta dinámica la pandemia del COVID-19?
Ay, no lo tengo tan claro. Creo que en un punto, ¿no?, cerró algunas circulaciones, pero por otro lado, la privatización de ciertos espacios, el repliegue, quizás contribuyó, pero la verdad que no soy tan experta en esclavitud moderna como para poder ayudarte a pensar eso, la verdad. Creo que es algo como muy activo, creo que que, por ejemplo, qué sé yo, en Argentina hay casos, sobre todo en el espacio rural, de personas que son que han trabajado, ¿no? Y hay varias condenas en ese sentido, de que trabajaban en condiciones de esclavitud, personas en generalmente con poca alfabetización, en espacios rurales sin acceso a instancias de defensa, que vivían en condiciones casi infrahumanas, trabajando, ¿no? Sin días de descanso, sin una paga, solamente por el techo y la comida, y muy bueno, en esas instancias yo supongo que con el cierre del COVID y las dificultades de circulación, etcétera, quizás se agudizó, pero la verdad que no tengo información específica, ¿no? Yo trabajo en el campo de la historia, si bien soy una ciudadana interesada, por supuesto, por la actualidad.
Como una gran conocedora que eres de la historia, sabes que lamentablemente muchas veces vuelve a repetirse, ¿no? Digo lamentablemente por los errores en la humanidad. ¿Cómo prevenimos para que esto no vuelva a ocurrir?
Ay, bueno, es como muy muy loco porque, como vos decís, uno piensa que no tendría que volver a repetirse, pero creo que, bueno, como alertando los procesos de alterización, de construcción de otredades que estuvieron en la base de este negocio, ¿no? Que fue la trata esclavista. Es una de las maneras, prevención, o sea, en torno a la educación, en el compromiso con la igualdad radical de las personas y la dignidad radical de las personas, que no pasa por la producción o no de valor, que es como cada vez más los que se va extendiendo, ¿no? Y el compromiso de la humanidad con la defensa de los otros seres humanos como iguales, dignos. Eso es lo que creo que pensábamos que era una conquista inamovible y a veces vemos que está nuevamente en duda, ¿no? Donde se valora la dignidad de las personas solamente en tanto son sujetos capaces de producir valor. Creo que ahí hay un quiebre que afecta, que potencia la posibilidad de invalidar o de discutir la dignidad y los derechos de las personas. Entonces, en cuanto más fuerte podamos construir un consenso en torno a esa dignidad, a esa humanidad, a los derechos, más vamos a ser capaces de estar inoculados sobre la vuelta a una cosificación de un conjunto de personas. Pero creo que no hay garantías, ¿no? Es un mundo sin garantías y son consensos difíciles que en un contexto de avance radical del mercado y de la lógica individualista, mercantilista, se hace difícil encontrar y construir este consenso en torno a que todos valemos y que hay que invertir en esa igualdad. Bueno, es un desafío, ¿no? No hay una respuesta garantizada.
Las desigualdades sociales impactan en el fenómeno de la esclavitud.
Y sí, porque creo que en la base de eso es, o sea, en un modo radical sería definir a estas personas como no, como cosas, ¿no? Ese proceso de cosificación. Pero también es esta idea de personas que no tienen, no merecen los mismos derechos que otras personas, ¿no? Entonces esa idea de que hay que ganarse cierta dignidad y ciertos derechos. Y también de desconocer la desigualdad de las oportunidades de esas personas puede promover procesos de esclavización o de sometimiento, porque también es como un sometimiento al mundo de las necesidades y de ninguna garantía de ningún derecho. Entonces, sí, pienso que la desigualdad radical de las posibilidades también de las personas de defenderse, de valerse, de tener una dignidad, una pertenencia comunitaria, etcétera, promueven la posibilidad de la esclavización.
Magdalena Candioti, doctora y magíster en historia y licenciada en ciencia política, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vos, Alejandra, y a toda la audiencia.
En la actualidad, la esclavitud y sus mecanismos de acción se diversificaron hacia la trata de personas, el trabajo infantil, el matrimonio forzado, la explotación sexual, y el uso de niños en los conflictos armados.
En Telescopio repasamos la entrevista realizada al uruguayo Miguel Pereira, activista del movimiento afro-latinoamericano, ex jefe del Departamento Afrodescendencia del Ministerio de Desarrollo Social, ex integrante del grupo consultivo de UNICEF y directivo de la organización local Mundo Afro.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
No solamente hablamos de lo que significó el proceso, digamos, de esclavización de personas, de seres humanos que vivían en el África subsahariana, en, digamos, en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, sino también hace referencia a situaciones de explotación, de trata de personas, que bueno, que hay una relación ahí porque también, según distintos estudios, muchas de estas personas que son sometidas a explotación sexual, por ejemplo, o a trata de personas, son personas afrodescendientes, ¿no? Ahí, digamos, la interrelación de lo que es el racismo estructural con la población migrante, ¿no? La población migrante que ha venido a América Latina, a nuestro país, no es una excepción, el Uruguay, ¿no? Personas de República Dominicana, de Venezuela, de Cuba, de alguna manera es un día para la reflexión, ¿no? De lo que ha significado la trata como cuestión transatlántica y sus consecuencias, situaciones actuales, ¿no? Hay, digamos, situaciones actuales de trata, de explotación de personas que son muy preocupantes al día de hoy.
Debido a su exclusión y discriminación, los afrodescendientes, Miguel, tienen casi 3 veces más posibilidades de vivir en la pobreza, tienen menos acceso a la educación, al empleo. Están poco representados, además, en los cargos de toma de decisiones. ¿Cuánto crees que tiene esto que ver con la herencia del periodo esclavista? ¿Está relacionado?
Sí, claro, está muy relacionado porque eso es lo que, digamos, nosotros denominamos las consecuencias, digamos, de lo que fue la trata, ¿no? Porque tú imagínate que hay un estudio que se hizo en UNICEF, no recuerdo el autor ahora, pero uh-huh. Él habla, por ejemplo, de un rezago de 20 años en materia educativa. O sea, cuando las personas afrodescendientes recién lograron insertarse universalmente, por ejemplo, en la educación primaria, el resto de la población ya lo venía realizando. Entonces, hay, digamos, una brecha aún, una brecha étnico-racial, que es producto de la herencia de la esclavitud, del colonialismo, que eso de alguna manera impacta fuertemente en lo que es el racismo estructural, ¿no? Es un poco lo que vos decías, si vemos los datos estadísticos en educación, en trabajo, en salud, en vivienda, en necesidades básicas insatisfechas, si bien los porcentajes se redujeron de forma significativa, por ejemplo, la pobreza, en el año 2006, más del 50% de las personas afrodescendientes estaban bajo la línea de pobreza, ¿no? Según los datos del 2019, eso se redujo al 17%. Ahora, siempre sigue siendo el doble o el triple que la media nacional, ¿no? Por ejemplo, la pobreza en la población nacional está en un dígito. Ahora, bueno, con esto de la pandemia y la situación socioeconómica, digamos, hay 100.000 nuevos pobres más, pero bueno, siempre la relación entre la población afrodescendiente y no afrodescendiente siempre es aún mayor, ¿no? En todos los indicadores. Entonces, eso es lo que de alguna manera determina es justamente lo que han sido las consecuencias de la trata transatlántica de africanos y africanas que fueron esclavizados, ¿no? Todavía tenemos ese resabio porque en realidad está como muy naturalizado. El otro día, el 20 de noviembre, que fue el Día de la Conciencia Negra en Brasil, ¿sí? me invitaron a dar un taller, y yo mostraba imágenes, por ejemplo, en la época colonial, estamos hablando en el año 1830, que todavía se vendían personas, digamos, africanas, ¿no? Amas de leche. Entonces, imagínate tú luego de la supuesta abolición de la esclavitud, que no fue tal, ¿no? La década de 1842 no fue tal porque la ley 242 la abolición establecía que los varones africanos quedaban, iban al servicio militar, y las mujeres quedaban pupilas de sus amos, las mujeres y los niños. Entonces, digamos, prácticamente no hubo abolición, pero además hubo un nacimiento económico para los amos y los amas que perdían, digamos, ese bien, ¿no? Porque uh-huh. recordemos que en realidad eran objetos, ¿no? Era un bien económico. Sí. Entonces, todos esos factores que son, digamos, tienen 200 años, ¿no? De historia, todavía sigue impactando en el desarrollo de la población afrodescendiente.
Una situación en que también afectaba el género, ¿no? Tú hablabas de las mujeres, los niños.
Sí, tal cual. Y, por ejemplo, las mujeres, hay una relación. Ahora, si bien los datos, por ejemplo, de la Oficina de Servicio Civil demuestran que en el ingreso de personas afrodescendientes en el Estado, a partir de la ley 19.122, son mujeres en cargos de mayor jerarquía, digamos, sobre todo administrativos, uh-huh. ¿no? Hay, digamos, hay una mejoría, pero sigue habiendo una relación de los roles y las tareas que hacían, por ejemplo, las mujeres africanas o afrodescendientes de la diáspora, con las mujeres afrodescendientes en el hoy, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo doméstico. O sea, ahí hay una sobrerepresentación de las mujeres en el trabajo doméstico, en los cuidados, por ejemplo, ¿no? Son las mujeres afrodescendientes que cuidan, no solamente a los hijos, a las hijas, sino también a las personas mayores. Entonces, eso, de alguna manera también, si ahí vemos los indicadores, nos vamos a dar cuenta que son que hay una sobrerepresentación de las mujeres afrodescendientes en ese tipo de roles, ¿no? Versus lo que tú muy bien decías, que es, digamos, las personas afrodescendientes en los lugares de decisión y poder, donde las mujeres afrodescendientes les cuesta, digamos, mucho más llegar, ¿no? Con mayor preparación, ojo, porque estamos hablando de que hoy, por ejemplo, en términos de la matrícula educativa, las mujeres afrodescendientes, comparativamente con los varones afrodescendientes, son las que logran llegar a la educación terciaria, ¿no? Pero eso no se ve reflejado, digamos, en cargos importantes de jerarquía. Ahí hay una doble, triple discriminación, ¿no? Por ser mujer, por ser afro y por ser pobre. También las personas afro viven situaciones de racismo en el trabajo, en el empleo, ¿no? Cuando tienen que escuchar, por ejemplo, tenemos que escuchar chistes hablando de personas afro, en el deporte, ¿no? En el deporte, bueno, eso es permanente, ¿no? Cuando uno va a una cancha o va a ver, digamos, una actividad deportiva y una persona negra o afro comete un error, ya el insulto basado en su ascendencia está.
Claro.
Entonces, digamos que es tan amplio y es tan, digamos, el racismo está tan presente en todos los estamentos de la sociedad, que yo te diría que es una cuestión, digamos, que está presente siempre, ¿no? Ahora, digamos, podemos venir a esto, que hay personas que lo tienen más naturalizado porque se han criado, digamos, todo el tiempo con esos mensajes uh-huh. y esas situaciones, y hay otras personas que en realidad combaten esas situaciones porque, bueno, tienen una conciencia más racializada, o porque son militantes, o porque participan en alguna organización, o porque, bueno, se han descubierto, digamos, como afrodescendientes, ¿no? Porque también esto es un tema de construcción de identidad, y muchas veces en el interior, ¿no? En el interior del país, es mucho más difícil, ¿no? Cuando son minorías realmente, cuando todo el tiempo bueno, estás hostigado, en esto que decía, ¿no? Por el uso del lenguaje, por las formas peyorativas que de alguna manera se tiene con respecto a las afro. Entonces uno se va acostumbrando y se va desarrollando bajo esas circunstancias. Yo creo que lo más cruel de todo esto es cuando vemos los datos, lo que tú decías, cuando vemos los indicadores.
La realidad.
La realidad, claro, cuando vemos las ollas populares y vemos que muchas de las personas que hacen la fila para solicitar un plato de comida son personas afro, ¿no? Cuando nos vamos a la periferia por ejemplo, de Montevideo o de los distintos departamentos, y vemos que los asentamientos, la mayoría son personas afro. Entonces, digamos, es una situación que está presente, digamos, en todo momento.
Miguel, ¿crees que los trabajos precarios, la falta de derechos laborales y acceso a la salud, por ejemplo, es una forma moderna de la esclavitud?
Sí, yo creo que hay formas que tienen que ver con el capitalismo, que bueno, que son formas de sometimiento a los seres humanos y a las personas, ¿no? Como también las redes sociales, y hay un autor muy interesante, Han, que habla, digamos, de las nuevas formas de sometimiento, que muchas veces son, son conscientes, ¿no? Porque cuando uno expone, digamos, su vida, o expone, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo personal, lo hace de forma consciente, pero en realidad quien hace el uso de todo esto, bueno, son grandes, grandes compañías multinacionales. Pero en realidad, digamos que las formas precarias de trabajo, en el marco, digamos, de la revolución tecnológica, ¿no? En el marco, digamos, de la revolución del trabajo en términos generales, en este sistema se necesitan a seres humanos que realicen determinadas tareas y ocupen determinados roles, ¿no?
Según la Organización Internacional del Trabajo, 25 millones de personas son víctimas de trata en el mundo.
En los últimos años, el tráfico humano se incrementó en América Latina como consecuencia del aumento de las desigualdades sociales profundizadas por la pandemia y la crisis internacional.
Mujeres y niñas son las más afectadas por la trata de personas en general y por la explotación sexual en particular. Centroamérica es la región con más víctimas por cada 100.000 habitantes.
La violencia de género, la vulnerabilidad social, la desigualdad en las relaciones y la falta de acciones por parte de los distintos estados abren el camino a quienes oprimen y trafican a las personas.
En Telescopio conversamos sobre este tema con la paraguaya Raquel Fernández, presidenta del Grupo Luna Nueva, una organización no gubernamental que trabaja en el mejoramiento de la calidad de vida de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.
La invitada.
Nuestra situación actual en Paraguay en relación a la trata de personas, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero la situación actual es que ubica a Paraguay como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Hay esfuerzos de las autoridades para abordar esta problemática. Haciendo un poco una línea de tiempo, podemos decir que en el año 2005 se instala el tema de trata de personas en las agendas institucionales y se crea una mesa interinstitucional para la prevención y combate de la trata de personas coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Van sucediendo muchas cosas, ¿verdad?, en ese transitar. En el 2008 se crea la unidad especializada contra la lucha de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el Ministerio Público. También se van creando otros dispositivos en varias instituciones como el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez y la Policía Nacional. Y en el año 2012 el país cuenta con una ley integral de trata de personas para combatir las redes criminales de la trata. Y estos dos, por más que tengamos estos dispositivos, tenemos que entender también que las redes criminales de la trata de personas vuelan, o sea, son rápidos, son dinámicos. Y estos dispositivos de las diferentes instituciones van muchas veces abordando, trabajando de manera muy lenta, ya sea por la burocracia institucional, la falta de presupuesto que muchas veces no disponen, ¿verdad? No disponen de un presupuesto para poder ejecutar un plan, o a veces también por la falta real de articulación entre las instituciones que deben abordar la situación. En España, las víctimas de trata de personas de nacionalidad paraguaya están en segundo lugar, según datos de la Fiscalía de España. Y esto es gravísimo, para nosotros al menos, ¿verdad? Es grave que Paraguay esté en segundo lugar. la problemática, el crimen de la trata de personas es una realidad actual que nosotros acá en Paraguay enfrentamos, especialmente con los altos índices de trata interna de niñas, niños y adolescentes, especialmente relacionado con la explotación sexual y la explotación laboral.
¿Y cómo afecta a las víctimas de trata estar en manos de estas redes criminales?
Cuando una persona que es víctima de trata y al caer en manos criminales deja de ser persona y se cosifica, es una mercadería. Es tan fuerte la deshumanización que se le hace que esa persona no se identifica como víctima, ya no se ve como persona.
El dejar de percibirse como persona da una clara señal del profundo daño que provoca ser víctima de una red de trata de personas. Pero ¿qué pasa con quienes logran escapar? ¿Qué secuelas son las que enfrentan?
Las secuelas son muchas. Quedan heridas que nunca cicatrizan. Heridas que quedan abiertas siempre, que sangran siempre.
¿Y cómo se puede caer en estas redes? ¿Hay un determinado perfil de las víctimas?
Cualquier persona puede caer en las redes criminales de los tratantes. Estos no hacen distinción de estatus social. Las personas que están en una situación de vulnerabilidad están más expuestas a caer a estas redes. Y la pospandemia dejó más personas vulneradas o hay personas vulneradas que son posibles víctimas de trata de personas.
Raquel, tú sos representante legal e integras el consejo del grupo Luna Nueva. ¿Qué trabajo se realiza por parte de ustedes?
Actualmente Luna Nueva está trabajando en la intervención social en dos comunidades vulnerables de Asunción, donde trabajamos atención, prevención de situaciones de riesgo, específicamente trata y explotación sexual, ¿verdad? Trabajamos con niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por otro lado, también estamos trabajando la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la trata de personas en contexto de viajes y turismo.
¿Y con qué tipo de casos se han encontrado?
Las situaciones son muy diversas. No discriminan edad, sexo, género. Sigue instalado que los agresores o los explotadores siguen siendo del entorno cercano. O más bien del contexto familiar.
Raquel, sé que es difícil, pero ¿hay alguna historia que te haya marcado más y que se pueda compartir con los oyentes para ayudar a comprender la gravedad de este flagelo?
Luna Nueva lleva más de 27 años trabajando esta temática. Y en este transitar de 27 años, muchas niñas y adolescentes han transitado por Luna Nueva, ya sea víctima de explotación sexual o de trata. Y en relación a trata, las situaciones que más tuvimos fueron situaciones de trata interna. Y cada situación, cada historia, o sea, cada situación, cada vida es una historia paradigmática para Luna. El otro día, por ejemplo, hicimos una actividad en la casa de una de las mujeres de la comunidad en la que estamos trabajando. Una actividad que la llamamos tereré yeré. Tereré es una bebida típica de Paraguay y yeré quiere decir alrededor, porque cuando tomamos el tereré hacemos en círculo y lo tomamos así como cuando ustedes toman el mate. Y en ese espacio una ex beneficiaria del programa Luna Nueva relataba su historia. Su historia donde ella comenta que con 9 años entra al programa de Luna Nueva. Imagínense, con 9 años víctima de explotación sexual. Y hoy escucharla relatar, hoy mayor de edad ella, ¿verdad? Y escucharla relatar su historia, escucharla decir que no va a repetir con sus hijos lo que hicieron con ella. Eso es muy fuerte y escucharla también, si bien esas heridas están aún, ¿verdad? Pero escucharla relatar su vida desde el otro lado es muy fuerte, realmente es muy fuerte.
Qué importante, Raquel, la historia de vida de esta niña tan valiente, sobreviviente a la esclavitud sexual, de la trata, y que logra de alguna manera ayudar a otras víctimas dando su testimonio y cortando además la posible repetición de esta situación en las próximas generaciones. ¿Qué sucede a nivel familiar? ¿Hay espacios de contención para quienes buscan a sus seres queridos e intentan liberarlos de la esclavitud sexual?
Es un trabajo de hormiga y depende mucho de la voluntad política de la persona que está al frente de un programa de atención o de un dispositivo de las instituciones estatales. O a veces también esa persona tiene muy buena voluntad, pero esa burocracia y esa articulación, porque trabajar, combatir este crimen de la explotación sexual y la trata de personas, no lo puede hacer una sola institución, no lo puede hacer una sola organización. Se necesita trabajar de manera articulada y a veces eso cuesta mucho.
Raquel, mencionabas más temprano a la pandemia. ¿Cómo afectó el COVID-19 el tráfico de personas y los abusos?
Como parte de los efectos de la crisis del COVID, ¿verdad? Ha habido mayores niveles de estrés, inseguridad, problemas económicos, de alimentación, disminución de ingresos y desempleo, lo cual aumentó significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito doméstico. Y también ha incrementado las barreras que viven o que vivimos, ¿verdad?, para salir del círculo de violencia. Y activar las redes de apoyo costó mucho, realmente costó mucho. Y ha aumentado el nivel de vulnerabilidad ante casos de explotación sexual y trata.
¿Y consideras que hay conciencia a nivel social que la trata de personas es un crimen?
Podemos decir que se va instalando de manera paulatina esta conciencia a nivel social, pero falta mucho aún, especialmente con las niñas, los niños, adolescentes, ¿verdad?, y los jóvenes, quienes son muy confianzudos y muchas veces ellos no miden el peligro.
Raquel, ya en los minutos finales quisiera consultarte por los cuidados que debemos tener para evitar caer en una red de trata de personas.
Tenemos que seguir trabajando mucho con las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad?, que están muy expuestos en las redes sociales. Muchas veces ellos no tienen cuidado, sus padres no ejercen un control sobre ellos cuando están en línea. Y una de las nuevas, o creo que esto sucedió durante la pandemia y también pospandemia, ¿verdad?, la captación a través de las redes sociales, la captación en línea. Y es un peligro, o sea, una manera muy expuesta en que están esta población.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
No hay personas que importan más que otras, no hay pasados que importan más que otros, y aunque este pasado sea doloroso, lo que tenemos que hacer es conocerlo para saber cómo impacta, ¿no? Como era tu pregunta al principio, ¿no? Cómo impacta en nuestras configuraciones contemporáneas, en nuestra manera de construir estas imágenes e estereotipos sobre personas que parecen que valen más y que valen menos. Y...
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.